Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me.
Buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos, les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada. Toda vez de que el nivel de Tokio estuvo plano, el Hang Seng de Hong Kong también, y la bolsa de Shanghai subió levemente 0.75%. Hoy día vamos a ver bien en detalle, continuamos, ¿cierto?, en esta seguidilla de análisis de la reforma tributaria. Vamos a hablar con el señor Juan Pablo Cabello. Él es socio de Cabello, Lentoja y Compañía, él es abogado. Perdón, aquí tengo el verdadero...
Sí, acá.
Acá está. Abogado de la Universidad de Chile, director del Instituto Chileno de Derecho Tributario, consultor del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y posttítulo en Planificación y Gestión Tributaria de la misma universidad. O sea, ya tributarista de...
Tiene que saber.
Y el señor Francisco Zafié, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, director académico del Magíster en Dirección y Gestión Tributaria de dicha casa de estudio, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, magíster en Tributación de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Edimburgo. Así que también por Twitter, si se les ocurre alguna pregunta, bienvenida sea, porque aquí vamos a tratar de conversar lo antes posible con ellos. Y bueno, en fin, doctor, ¿cómo está usted?
Muy bien, profesor Lavín. Lo noto con una voz...
Una voz bastante alicaída. Bueno, estoy resfriado para empezar a conversar.
¿Ya?
Yo estoy con un leve principio sinusitis. Hoy día voy a ir al doctor.
Ah, ¿ya ir al doctor?
Sí, llevo como 15 días con esta cuestión, pues ya no pasa nada.
Ya.
Entonces, mal. Y además ayer tuve mi comida, como sí. Anuncié ayer por Twitter, que iba a llegar con un poco de...
Con
algún tipo de... Hangover, como
¿y
dicen.
¿Cómo estuvo la comida?
Extraordinaria, una comida
después de 20 años.
Después de 21 años, en realidad, estábamos cerrando la cuenta, era un año corrido.
Ah.
21 años, salió el colegio, muy interesante la comida, porque mira, de partida yo me encontré con gente que de verdad no veía prácticamente desde salió el colegio. No habíamos visto una vez, con suerte. Y uno,
o sea,
se da cuenta...
Son 38 años, bajo los 40 todavía.
Bajo los 40, claro, exactamente.
Uh-huh.
Y...
¿Cómo están los hombres?
Todos bien, así, fíjate que la verdad que...
Esto es verbo divino, ¿no?
Esto es verbo divino.
¿Y del curso nomás o la generación?
No, solo el curso.
Ah, ya.
No, la mayoría estaba muy bien, lo cual obviamente te deja muy contento. No había muchos cambios físicos, eso me llamó la atención. O sea, no había gente que dijera, ay, tú no lo reconocí. No.
Ya.
De hecho, que te diría que estaba
bastante... Estaba viejito, digamos.
Claro, no, estaba bastante igual. O uno cree que estaban bastante igual. Así que todo bien.
Y pelado alguno, ¿no?
Algunos, pero no muchos. ¿Eh? Solo los que ya tú sabías que iban por ese camino. Pero tampoco una cosa que tú te hubieras tomado con un gallo que tenía pelo y ahora no tuviera pelo. Obviamente que el vino fue Marqués de Casa Concha, que regalé con mucho gusto.
Ya, te pusiste tú.
Me puse yo con el vino Marqués de Casa Concha, Cabernet y Carmener. No había Syrah, el que más me gusta a mí, pero bueno, estaba muy bueno, extraordinario, muy celebrado el vino. Así que todo bien por ese lado. Y bueno, la verdad que la fiesta...
¿Partieron con una oración o...?
No, yo creo... Mira, yo creo que en general el curso no es... A pesar de que el colegio es católico, salvo alguna excepción. Yo creo que en el promedio no es mucha gente que haya seguido esa tendencia.
Ya, y no hay ningún compañero cura.
No tuvimos compañeros que siguieran el camino del Señor.
Ya.
Bueno, la cosa es que muy interesante, uno se da cuenta cómo ha cambiado uno también, porque cuando te encontrás con los que no te han visto, te dices, oye, en realidad no he cambiado de manera de ser, de pensar, que en el caso de uno más evidente, uno habla por la radio, entonces lo que opinaba yo hoy día probablemente no es lo mismo que opinaba ya a los 18 años, claro, como dicen los budistas, lo de hoy día no es lo mismo que lo de antes, nunca lo de hoy día es lo mismo.
¿Y tus
que
compañeros
lo de antes
conocían el programa radio?
La mayoría sí, te digo, ¿no? Sí,
yeah.
Sí, la mayoría lo escuchaban, no sé si periódicamente, pero todos cachaban que era el programa y escuché la anécdota y el cuento. Así que la sintonía se mantiene arriba entre los compañeros.
Yeah, qué bueno.
Y bueno, en línea con la reforma tributaria estuve con algunos compañeros que tienen que ver con el mundo de la política. Y en aquellos que están más en cerca del sector empresarial, si tú quieres, había mucho pesimismo.
Sí,
O sea, a mí me llamó la atención. Fíjate, más allá de lo que vamos a discutir ahora con el señor Zafié y el señor Cabello sobre los alcances de la reforma, en una persona me llamó mucho la atención, yo lo respeto mucho, es muy inteligente, pero era, ni siquiera olvídate los argumentos, era la cara con que me decía que
pero
esto era...
¿Por qué puede estar tan pesimista?
Él hablaba...
¿Qué argumento te dio?
El gran argumento, y lo vamos a conversar justamente con estos señores tributaristas, que la gran caja de Pandora que se abre acá, según él, no necesariamente es mi opinión. Yo estoy, como le decía, en una fase de investigación de esto, porque esto tiene tanta arista que es muy difícil llegar y lanzar una opinión.
Sí, está claro que el mercado todavía no sume.
Bueno, primero me dijo que esta cuestión se aprobaba tal cual estaba.
Ya.
O sea que, olvídate, me dijo, yo si quería un día te invito a las comisiones, me dijo, esta cuestión se va a aprobar.
Tal cual.
No, me dijo colado, o sea, ya está. Si
hay no,
aquí no hay nada que discutir, chao. La cuestión se va a aprobar. Y lo otro me dijo aquí el problema es que con esto de las sanciones a los asesores tributarios, aquí en el fondo es como una casa de brujas. Y a Deo te van a poder decir cualquier cosa. Bueno, y eso es lo que justamente yo, entre otras preguntas, me gustaría conversar con los señores Zafía y Cabello, que ellos son asesores tributaristas, y están al tanto sobre, en el fondo, la sanción a los asesores tributarios que... Porque en el tema de la elusión hay un tema. Tú en el tema de la elusión... O sea, si tú tienes normas legales que te permiten pagar menos impuestos, tú no estás infringiendo la ley. ¿O no?
No, claro.
No, en cualquier cosa. Si yo, o sea, si la luz roja, no sé, si puedo pasar... si puedo no parar en el paso cebra con mi auto, si no viene gente, estoy en la ley, ¿no es que? ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces ahí es donde se está abriendo, según me contaba él, que a mí me hace cierto sentido, hay que ver la letra chica del...
Porque
del,
los asesores tributarios actualmente...
Acá cualquier cosa que vaya a la elusión, de acuerdo a lo que me decía él, y lo vamos a confirmar acá, ¿cierto? A que cualquier planificación...
Porque tributaria, los asesores tributarios no están para pagar más impuestos.
Te pongo un ejemplo, yo no sé qué va a pasar.
Claro.
No sé qué va a pasar. Por ejemplo, tú tienes una sociedad limitada con tu señora. ¿Ya?
¿Ya?
Tu señora gana cero y tú estás en el tramo alto. Todos saben que si retira a tu señora no va a ir a robar complementario, ¿correcto?
Claro.
Y eso es legal.
Sí.
Legal. Bueno, ahora con esta nueva ley, si tú haces eso, ¿te van a acusar de ilusión a ti, a tu tributarista que te armó la sociedad?
No sé, no,
no
creo.
Sé, pues, bueno, ahí está el punto. ¿A dónde termina? ¿Dónde empieza y dónde termina? Y después estuve con algunos microempresarios. Y ahí es unánime la respuesta. O sea, esa cuestión que el fondo importa, peanuts, papá. Y eso yo puedo dar fe de eso, porque yo el año pasado conversé este tema, desde que salió esto a la palestra en mi programa, ¿te acuerdas que tenía yo en 24 horas? Donde entrevistaba a empresarios una vez a la semana.
La fábrica.
Que el 90% eran microempresarios, porque los grandes no hablan en Chile, tú sabes. Entonces eran todos micro o mediano. No hubo ni uno que me dijera, no, el fondo no, todos coincidían en que los planes de reinversión a futuro se iban a ver súper castigados por una razón muy sencilla, porque su acceso al crédito es tremendamente complicado. Y el cuento de la depreciación acelerado, check, si tenéis máquina, pero si no,
no.
No.
Nada.
Entonces, ojo piojo que esta cuestión, por eso te digo que a mí me cuesta.
Porque además los que son microempresarios y no tienen máquina, contratan más gente porque son empresas de servicio.
Claro.
Entonces no le benefician en nada.
Entonces este tema, me decía, ¿tú qué opinas? Y le decía, ¿sabes lo que pasa? Me cuesta tener una opinión fecha porque es tan difícil. Después, por otro lado, estábamos hablando de la desigualdad. Mira, ayer por Twitter un señor también que respeto el mercado financiero me decía que el cuento de que, o sea, no el cuento, los datos que se manejan hoy día de que el 30% más, el 30% de los ingresos se lo lleva el 1% más rico, él me discutía que era falso el dato. Aquí el señor Silva de la Radio Vial dijo que el índice de Gini estaba mal medido, entonces ya hay que empezar como a regar todo para poder dar una opinión muy responsable, y creo que se puede hacer, que lo que se puede hacer. Unos dicen que la desigualdad respecto al mundo no es tanto, otros dicen que sí, pues acá también es todo como lo analizás en términos relativos y en términos absolutos.
Claro.
Porque tú no vivías en Marte, pues. Entonces también tienes que compararte con la realidad del mundo, y con la realidad de qué mundo te vas a comparar, no te vas a comparar con Suecia. Porque claro, Suecia tiene $35,000 de ingresos per cápita. Y los gallos es una civilización que probablemente va 200 años adelante de nosotros en muchas cosas. Ahora, ¿te vas a comprar con Argentina? No, pues están robando, me entendido, ¿no? Entonces, yo lo encuentro un tema tremendamente complicado, lo encuentro que estamos viviendo un momento donde no tengo ni una duda que este es un cambio que para bien o para mal es profundo, esto no es chiste. Por eso, por lo mismo, yo vuelvo a reiterar, doctor, nosotros tenemos una gran responsabilidad porque opinar en este tema va a haber que opinar con mucho dato. Yo estoy leyendo la reforma, es complicada, se te va que el artículo no sé cuánto, entonces no es fácil.
Sí, y
ahí está la tentación, ahora de lo que yo conversaba con esta persona cercana al mundo de la política, de que como la nueva mayoría tiene, valga la redundancia, la mayoría, puede ser lo que quiere, la tentación es aprobar esto rajado. Ojo, no vaya a ser que por aprobar la cuestión, esta cuestión esté mal hecha, yo no digo eso, pero no es menor, a eso es lo que voy, esto debería tomarse el tiempo y discutirlo con asesores técnicos, porque no es menor, y en eso hay harto consenso.
Claro. Y no, además, bueno, vamos a ir haciendo entrar a los panelistas, pero está que no, al final la cosa venía funcionando más o menos bien, hay desigualdad y qué sé yo, pero esta reforma no va a solucionar la desigualdad. Esta reforma está simplemente destinada a mejorar la educación.
Exacto.
Y ese proyecto no se sabe bien tampoco. Cómo,
bueno, ahí hay otro tema que también lo podemos discutir.
¿Cómo viene? Mm. Entonces, no.
No está fácil la cosa. Bueno, sí. Volviendo al tema de la comida ayer, muy entretenido. Y eso
que. Oye, comentario aparte, pero yo. ¿Sabes lo que pasa? Que el diario Pulso está mejorando cada día. ¿Ya? Y el tema de reportaje, que ha sido todo, te lo doy. Pero cuando uno el día de viernes se encuentra en la página 84, ¿ya?, con Isidora Ureta.
¿Quién
es? Es un agrado, ¿no?
Oye, una cosa de loco.
Mira, qué bomba 4, qué sé yo, la bomba 4 es muy ordinaria.
Sí, claro, o sea, esto, además esto te deja
esto
soñar.
Esto de verdad.
Esto te deja soñar.
Esto te deja soñar.
¿Quién es Isidora Ureta, papá?
Esta chiquilla, no, yo no la conozco. Además tiene bonito nombre.
¿Por qué está en el Pulso?
Está en el Pulso porque le dicen la tita, parece.
¿Ya?
Se va a embarcar en un nuevo desafío que da la vuelta al mundo navegando en un yate a vela.
¿En serio? ¿Sola?
Sí. Parece que sola.
O con el pololo.
Aprovechará el recorrido para bucear y ¿ya?, surfear.
¿Ya?
Dos de las disciplinas que más le apasionan.
Oye, ¿por qué no la invitamos al programa un día?
No, se la vamos a invitar de todas maneras. Y entonces, quería destacar esto de Diario Pulso, de que...
¿Qué página es?
Un diario financiero, página 84, ¿ya?, y se llama Evasión. La sección, parece.
Mira tú,
No es evasión tributaria.
Muy buena idea. El director Robert Pulso, fíjate, es bastante bueno, porque sí, ha tenido este tipo de cosas un poquito más claro. Esto es muy bueno, porque ¿sabes lo que pasa? Es que esto suaviza el tema financiero, que al final el puro tema financiero es una lata, el número, que el 2,4, el 8,2, aburre. Entonces, se agradece al director
poner
a la señorita Isidora Ureta en un día bien, nada más que un día que ya uno empieza
caminando por la playa ahí, relajada, con ese regaño bonito.
Bueno, para terminar, tú sabes que ayer, yéndome de la comida, como a las 2:30 de la mañana, un grupo terminó en Candelaria. ¿Conoces tú el bar Candelaria?
No,
está
no,
ahí
no,
en el,
no,
en el Lo Castillo, al lado del Platinum, profesor. No sé si usted lo conoce. Bueno, la cosa es que ahí los dejé en el taxi y un amigo me dijo una cosa que me quedó dando vuelta, y es para ti también. Es bien esclavizante tu trabajo, me dijo.
Sí.
Entonces yo creo, doctor, que hay que ir pensando un año sabático en algún minuto.
Sí,
creo
sí,
yo, porque sí, esta cuestión de todos los días.
Sí.
Sí, y además con los impuestos vamos a ganar menos, todo mal. 9:16 vamos a hablar ahora, nos ponemos serios. Cuando lo pasamos bien, pero ahora ya la cosa se pone seria. Vamos a hablar con el señor Safie y el señor Cabello, ya hemos dado sus currículum, expertos tributaristas. Señor Cabello, ¿cómo está? Señor Safie, ¿cómo está?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Buenos días. Bueno, no sé quién va a responder, pero hay una pregunta general que justo le comentaba al doctor, la comenté anoche, y una persona bastante cercana al mundo político me decía lo más grave, en su opinión, de esta reforma, lo más delicado, por así decirlo, es la puerta que se abre con la famosa parte que dice, más o menos, ustedes me corregirán, las sanciones a quienes hagan diseños tributarios destinados a la ilusión. Y no solo al contribuyente, sino a los asesores. O sea, en el caso de ustedes, que son asesores tributarios, también. Entonces me dijo, aquí se abre cualquier cosa. Señor Cabello o señor Safie, no sé quién quiere partir.
Francisco.
¿Qué opinan de este tema que me comentaba ayer esta persona?
Bueno, sí, ha generado una cierta inquietud. La reforma en cuanto propone algunas nuevas facultades o atribuciones de fiscalización para el Servicio de Impuestos Internos que implican la incorporación de una norma antielusión en el Código Tributario y además una regla que busca la responsabilidad de los asesores o de quienes participen en aquellas figuras que, según esa norma antielusión, cometan ese tipo de acciones.
¿De qué figuras estamos hablando? Porque yo le ponía el ejemplo al doctor clásico, una sociedad limitada, donde una de las personas está en un tramo más bajo impuesto, el otro está más alto, resulta que retira el que está en el más bajo, después nadie sabe lo que pasa, ¿cierto? ¿Eso también está tan lejos como eso puede llegar? ¿O no se sabe?
Yo creo que esa es una súper buena pregunta. Parte de las razones que a mi juicio explican la necesidad de una norma antielusiva en nuestro sistema tributario se debe al escaso desarrollo de una dogmática, vale decir, de conceptos propios del derecho tributario, que sean capaces de mostrar aquellas situaciones en las cuales se incumple la norma a pesar de que, como se dice famosamente, en la forma se cumple con ella. Esa es una cuestión bien básica que en el derecho comparado se discute, pero en profundidad, y que existen, estos métodos existen desde 1900, 1909, 1910 en Alemania. Recién hoy día los estamos incorporando acá, y parte de la, y yo, a mi juicio, por ejemplo, o sea, tanto así tu pregunta llega al fondo de la cuestión, que a mi juicio esta norma sería irrelevante. O sea, esta norma ni siquiera debería existir si nosotros tuviésemos una práctica tributaria lo suficientemente desarrollada. Como no la tenemos, esta norma sí se hace necesaria porque va a generar las condiciones bajo las cuales se va a hacer posible esa distinción que haces tú. La ilusión en ese sentido, y esto es el núcleo de la respuesta a tu pregunta, requiere un desarrollo sistemático y dogmático dentro del propio derecho tributario, que hoy día no existe, y que permite determinar exactamente en qué casos no se está cumpliendo con el hecho gravado. El caso que tú das es un caso, diría yo, límite en nuestro sistema tributario chileno vigente hasta hoy. En el nuevo caso de la reforma, esa figura, dependiendo de cómo se configure, va a ser claramente elusiva, a mi juicio. En el sistema actual, en cambio, es una figura que todavía uno podría estar en discusión, si es que se va a dar o no se va a dar. De hecho, la reforma lo que busca es precisamente evitar ese tipo de figura. Y cuando uno ya adopta esa perspectiva, diría que el hecho imponible, vale decir, la configuración de la obligación de pagar el impuesto, claramente, bajo el régimen vigente, supuestamente en 2017, como lo propone la reforma, incluiría esa como una figura elusiva.
Bueno, buenos días nuevamente. Quiero comentar, y tengo algunas visiones que me llevan a tener algunas diferencias con lo que dice Francisco, ¿ya? Pero antes de entrar puntualmente eso, yo les quiero recordar que lo que ha ocurrido aquí es que hasta hace unos días atrás hemos estado conversando, incluso aquí mismo, respecto de un programa de gobierno, y existe un proyecto recién conocido cuando este proyecto ingresado al Congreso, ¿okay? Eso ya es una práctica que me parece errada, puesto que tiene que abrirse las discusiones respecto de proyectos de esta índole desde forma previa a una entrada de un proyecto al Congreso. Entonces, las limitaciones para poder discutir, y solo desde la perspectiva técnica, están muy limitadas y definidas cuando existe un proyecto en el Congreso. Entonces, eso me parece que es importante llamar la atención, y por lo mismo las acciones correctivas o propositivas tienen que ser realizadas con fuerza por parte de todos los actores. En segundo lugar, esta reforma en materia de impuesto a la renta es la reforma más importante desde el año 84. Es una reforma que cambia completamente la estructura de impuesto a la renta, ¿eh? Y por tanto tiene que ser mirado de manera muy seria. A mí personalmente me pasaba que cuando leía el proyecto, si bien claramente recoge en gran parte lo que establece el programa, se sentía una cierta motivación de caracterización de que los contribuyentes son todos unos frescos, ¿ya? ¿Y por qué? Y hay ciertas cosas muy ilustrativas. Ustedes verán normas respecto de gastos rechazados en los supermercados, etcétera, etcétera. Personalmente, es totalmente adecuado que el Servicio de Impuestos Internos aumente su dotación, va a aumentar su dotación a 500 personas. Es completamente adecuado que mejore su infraestructura, que mejore su capacidad informática, y que sea un organismo que tenga todas las facultades, tanto legales como de recursos, para poder enfrentar materias de fiscalización. Pero, en primer lugar, no podemos compararnos con el derecho comparado en forma pura. No podemos compararnos con países anglosajones. Tenemos que evaluar cómo han funcionado las normas anti-elusión en otros países, en España, en Alemania, en otros lados, y tenemos que también recoger nuestra cultura desde el punto de vista institucional en materia legal. Entonces, el llamado que creo que es importante hacer, que hay que mirar las facultades incorporadas en el proyecto más la normativa anti-elusión, y definirla y tipificarla lo máximo posible para efectos de que exista certeza, tanto a los contribuyentes como a la autoridad, respecto de lo que corresponde o no corresponde hacer. Por tanto, teniendo una ley general anti-elusión, esa ley general anti-elusión me parece que tiene que ser pulida en cómo está el proyecto para tratar de tipificarlo lo máximo posible. Les doy un ejemplo. Habla de sancionar, y en el caso de los asesores, que puntualmente respecto a la norma de asesores, yo creo que es una norma que no corresponde a nuestra cultura, ¿ya? y esa norma de los asesores sanciona a los que diseñen, planifiquen, implementen. Es decir, cualquier abogado que es, al cual se le encargue hacer una escritura de fusión, ese abogado debiera estar preocupado de que indirectamente signifique que en algún momento lo culpen de haber participado y por tanto tenga que estar sujeto a sanciones.
Adelante.
Perdón que me... O sea, Juan Pablo dice varias cosas que son interesantes de discutir. A mí me parece que apelar a la cultura existente hoy día en materia tributaria a efectos de evitar lo que parece inevitable en cuanto a la sofisticación que requiere el sistema tributario chileno hoy día, en algún sentido va en contra precisamente de lo que busca hacer la ley, que es generar una nueva cultura. O sea, los cambios culturales también dependen de cuánto uno logre transformar las estructuras institucionales existentes hoy día en el país. Entonces, claro, no basta con compararse con cualquier país desarrollado, sino que lo que uno busca hacer en el derecho comparado es precisamente incluir lo que mismo que dice Juan Pablo, que son las experiencias anteriores, cuáles son los defectos, cómo se mejora. Y de hecho, tanto es así que hoy día en el Reino Unido se discute una transformación mucho más radical de lo que nosotros conocemos como sistema tributario para llegar a una simple descripción de reglas que son desarrolladas en el caso a caso por la administración y los jueces. O sea, esa es una cuestión que acá en Chile, evidentemente, yo entiendo, sería un contrasentido y sería ahí sí que pondrían el grito en el cielo. Ahora, la reforma no es contra los frescos, eso es una cuestión bien importante. La reforma lo que busca hacer es que la carga tributaria, de hecho, si uno lee el mensaje lo que dice es que, y acá después en un curso lo podríamos discutir en términos críticos, o sea, yo a veces soy crítico respecto de la reforma en los términos propuestos, pero el mensaje lo que hace es mantener el principio básico del sistema tributario chileno vigente hoy en día, que es que la tributación se aplica a las personas, pero lo que busca hacer es efectiva esta idea que estaba en el 84, y esta es parte de lo que uno podría llegar a discutir, ¿no? Esta idea que estaba en el 84, de que las rentas del capital se grababan de la misma forma que las rentas del trabajo. El problema es que eso nunca se materializó por los efectos que existían, por la posibilidad de diferir el impuesto personal de los dueños de las sociedades. Eso es lo que busca cambiar la reforma, no es una reforma en contra de los frescos. Y esa es una cuestión bien importante porque lo que hace es, como decía anteriormente, definir cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales se va a interpretar y desarrollar el derecho tributario, que va a ser el derecho tributario que se necesita, según se propone, para un país desarrollado y un país del futuro. Esto no es un acabose de las leyes tributarias, esto no es una noche de San Bartolomé persiguiendo a la gente, sino que lo que se busca es generar la idea de que todos debemos contribuir de una forma adecuada al desarrollo del país. Y en cuanto a la tipificación de la norma antielusiva, la norma antielusiva, o sea, hay que distinguir dos cosas. Una es la norma antielusiva general, que contiene esta referencia a la elusión y a otras conductas que lo que busquen hacer es evitar la obligación tributaria correspondiente. Y otra es la forma en que eso se hace responsable, son dos normas distintas, responsable a los asesores. La que hace responsable a los asesores, hoy día también leía en el diario temprano que algunos asesores tributarios, incluso el diputado Silva creo que dijo que esto representaba problemas de constitucionalidad. Bueno, no me parece, porque se trataría de una ley penal en blanco. Yo creo que eso es parte de creer que lo que se busca hacer acá es sancionar, cuando en realidad lo que se busca hacer acá es cumplir con la ley. Y entonces la norma que busca sancionar a los asesores descansa en una calificación previa, no es una ley en blanco, descansa en la calificación previa de que se hayan cometido las conductas elusivas. Y esas conductas elusivas y la forma en que se busca interpretar están en una facultad bien específica que se le da al Servicio de Impuestos Internos, con la posibilidad de recurrir a los tribunales para reclamar respecto de ella. Entonces, me parece que está bien, o sea, podemos discutir cuál será la manera de perfeccionarlo, pero a mí lo que me parece, y esto es una cuestión relevante, es que va en la dirección correcta. Va en la dirección correcta en el sentido de que tal vez la cultura chilena que tenemos hoy día en materia tributaria es bien pobre.
Estamos conversando con el señor Francisco Safía, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, experto tributario, también con el señor Juan Pablo Cabello, socio Cabello, Lantoja y compañía, también experto en la misma materia, señor Cabello.
Sí, dos cosas y yo creo que y con eso podemos entrar un poquito al contenido, que la verdad es que ahí podríamos hablar mucho rato. Respecto de la cultura, un asunto es establecer que las políticas de evasión y de ilusión sean óptimas en el país, y eso es un objetivo que nadie los puede conocer. Pero claramente, no, cuando hablo de cultura, no podemos nosotros establecer tipos de funcionamiento de lo que tienen países como el Common Law, donde hay niveles de certeza que sea por otro tipo de vías y existe una jurisprudencia nutrida. Respecto de lo de fresco, aquí yo solamente estoy haciendo una ilustración y quiero demostrar algo, y solamente el ejemplo, y volver al tema del supermercado. De acuerdo al proyecto, y esto es solamente para efecto meramente ejemplar, de acuerdo al proyecto, va a ser gasto rechazado toda suma que supere, lo voy a hacer en términos globales, 40,000 pesos de gasto mensual por una empresa. ¿Ya? Entonces,
¿eso está escrito en piedra?
Exactamente, eso viene el proyecto. Entonces, lo que yo quiero ilustrar es que perfectamente aquí lo que se tiene que dotar para que se fiscalicen los gastos en que incurre una empresa, se fiscalicen los mal usos que se hacen de compra al supermercado, el tipo que se va a comprar un whisky, el tipo que se va a comprar gastos personales a la empresa. Pero eso tiene que ir por vías de fiscalización y no necesariamente establecer una limitación que pueda afectar a justos y a pecadores. Es decir, aquí hay que buscar a los que están incumpliendo y hay que darle los espacios para que el cumplimiento del sistema tributario sea más simple a los contribuyentes. Ahora, respecto del sistema mismo, el cambia radicalmente. Podemos discutir, y ahí existen visiones respecto de si este podría haber sido el mejor sistema si estábamos hablando de eliminar el food. A mí personalmente me hubiera gustado un sistema más simple, me hubiera gustado haber tenido un impuesto a las empresas, en definitiva, y quizás no este sistema de vengado que va a generar una complejidad en materia de cumplimiento. Ahora, lo que va a ocurrir, y aquí podemos mostrar muchos casos ilustrativos de qué va a significar desde el punto de vista de efecto de la reforma, lo que va a ocurrir es que va a haber una mayor carga tributaria, y eso es un hecho, y de hecho el objetivo de la reforma es tener mayor recaudación, y el objetivo de destinar esa recaudación son a fines que son totalmente esperables, digamos. Y desde el punto de vista de carga tributaria, eso es transversal. Eso va a afectar a todos. Más a uno, más a otro, pero va a ser transversal. Es decir, va a afectar desde la sociedad anónima abierta hasta las personas. ¿Ah? Desde la sociedad anónima abierta, que al final del día, en términos prácticos, va a quedar sujeto a un impuesto de un 35%, ¿ah? Un 25% como impuesto directo, más un impuesto de retención de un 10%, a las personas que van a pedir un crédito hipotecario, que van a tener un doble de carga de impuesto de timbre, donde los precios de los inmuebles van a subir por razones de procedimiento, tanto por una franquicia que se rebaja, más una nueva normativa respecto del IVA en los inmuebles. Entonces va a ser transversal. Y hay temas que son bien preocupantes, como por ejemplo el hecho de que los fondos de pensiones van a perder el crédito, van a perder ese 35% que están pagando. Es decir, esto golpea fuertemente a lo que van a hacer los trabajadores, que posteriormente van a tener sus pensiones, y respecto a las pensiones que incluso pueden pagar impuestos, pero no van a poder usar ese crédito. Ese es un tema muy importante, que ya se ha mencionado que es algo que va a quedar a la discusión al momento de discutir la reforma previsional, pero que significa bastante plata. Entonces, sería bueno saber qué va a suceder, porque hay una situación de inequidad. Hay un impuesto 35% que hace menos rentables a la sociedad anónima abierta, y que va a significar ya directamente los fondos de pensiones que tengan una menor rentabilidad. Lo mismo con los fondos mutuos. Los fondos mutuos ahora pasan a ser un instrumento mucho menos atractivo, si entramos en materia de mercado de capitales, puesto que hoy en día esos fondos mutuos, los cuales no tributan los aportantes, sino hasta que rescaten, van a tener que ir reconociendo la renta en forma de vengada. Esas son materias que hay que internalizar desde el punto de vista de mercado de capitales. Se elimina la franquicia del 57 bis, y otros temas. Todos esos puntos y todos esos aspectos, más modificaciones que haya al artículo 107, etcétera, etcétera, son materias que están muy frescas y que tienen que seguir trabajando e internalizándose.
Doctor.
No parece que quiere hablar acá.
Sí, perdón que
vuelva. Pero la prioridad.
A mí me parece que hay una cuestión bien importante que es lo que estamos conversando, que lo que me llama la atención de la defensa de la cual están saliendo algunos abogados respecto de la forma en que ejercen la profesión es que hasta cierta dimensión se olvida que los abogados somos auxiliares de la Administración de Justicia. Me parece que la defensa que se hace respecto de la forma en que se ejerce la profesión, y en particular en materia tributaria, es algo que se aleja bastante de ese ideal. La idea de esto de que existe alguna posibilidad de que las conductas que exigen, las normas que exigen al abogado comportarse según se define de acuerdo a los deberes que les corresponde, representa una amenaza, me parece que es al menos algo que muestra parte precisamente del problema. En segundo lugar, que el derecho anglosajón, acá en Chile se nos suele enseñar que el common law es radicalmente distinto, pero el common law es cada vez más parecido al derecho continental, a nuestra tradición, y las normas cada vez se dictan más por derecho positivo, positivado, en el mismo sentido que acá en Chile, o sea, no es simplemente la costumbre. Ese es un punto que digo solamente al pasar, para evitar esa confusión. Y lo que sí me parece importante, y eso en eso, o sea, no hay que mostrarse como, no hay que ser ingenuo, digamos, lo importante es definir correctamente cuáles son, o lo que podrá haber discusiones respecto de cuáles son las áreas grises en la descripción de la obligación. En eso no cabe ninguna duda, eso es una discusión que está abierta, pero lo importante, me parece a mí, es tomar la perspectiva opuesta, dar vuelta al argumento, y decir que de lo que nos deberíamos preocupar es de que el proyecto defina de manera concreta, detallada y lo más clara posible cuál es la legalidad. Y eso me parece que al menos está más o menos cada vez más claro, y yo supongo que eso se va a ir perfeccionando aún más en la discusión. Y después, bueno, podemos dar espacio para la otra discusión.
Solo un segundo. Bueno, me parece muy positivo que Francisco plantee que sí, efectivamente, estas son normas perfectibles y que hay que revisarlas y hay que determinar cuál es el correcto contenido para dar certeza. Ahora, esto no es materia solo de los abogados, ¿eh? Los asesores, y cuando habla de posibles sanciones, no solo somos los abogados, sino que, y mayor aún, los contadores auditores, los abogados corporativos, los ingenieros y otro tipo de profesionales, así que esto es bastante más transversal.
¿Cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a la reforma, más allá del tema tan legal y de abogado, respecto a lo que va a pasar en términos de la economía, en términos del incentivo de la gente a hacer empresa, a seguir produciendo, a seguir con una agenda pro crecimiento? ¿Cómo ven ese tema? Porque, bueno, de partida ya la reforma plantea que si es que uno hace una empresa va a ganar menos plata. Después también plantea que con 500 funcionarios, que no sé cómo van a contratar 500 funcionarios capacitados y incólumes, digamos, y no corruptos, va a tener la mayor probabilidad de que tenga un funcionario ahí sentado en un escritorio fiscalizando cada una de las cosas que hace. No sé, ¿cómo lo ven ustedes respecto a ese tema de que veníamos con un tema más o menos funcionando, o sea, un país creciendo el 6%, qué sé yo, reduciendo la pobreza de un 45% a un 15%, a un 10%? ¿Cómo ven ese tema ustedes, más allá de los temas legales, Francisco?
A mí me parece que lo que la reforma hace en ese sentido es transformar cuáles son los presupuestos bajo los cuales se espera que se va a desarrollar el crecimiento económico. Y esta es una cuestión, yo diría, importante e interesante. Existen, como ustedes me imagino bien saben, muchos estudios y esto, bueno, la Andrea Repeto y el resto de los economistas que han estado metidos en la discusión lo han dicho bien claramente. Hay varios estudios que muestran que no existe una correlación entre el nivel de impuestos y desarrollo económico de un país o actividad económica. O sea, la lógica que nosotros tenemos respecto de los incentivos es una lógica que a mí me parece un tanto básica en términos económicos y básica en términos políticos. Esta idea de que mientras tú no tengas impuestos vas a tener inmediatamente una correlación con el desarrollo económico, basado en una idea de el homus economicus, propia de, diría yo, tendencias o comprensiones económicas más bien básicas, o sea, como laboratorios económicos, está siendo transformada. Y en ese sentido yo sería un poco más positivo. Yo creo que explicaciones económicas que parecen explicaciones científicas actúan más como predicciones. O sea, no veo que exista en las explicaciones económicas una correlación directa entre decir, mire, va a subir el impuesto y hasta aquí llegamos como país, sino que está bien, son predicciones bajo ciertos presupuestos. Y lo que esta reforma pide, y en eso parece, me parece que es un poco contradictoria esta norma que mantiene alta los impuestos a representantes políticos, o sea, todos deberíamos ser parte del mismo barco, eso es lo que está pidiendo la reforma. Somos todos parte de la misma empresa, y si queremos crecer como país, supongo que esto también requiere que todos trabajemos más, produzcamos mejor y paguemos los impuestos que corresponde. O sea, no veo por qué el día de mañana nosotros vamos a dejar de hacer lo que hacemos por el hecho de que suban los impuestos. O sea, me parece raro pensar que si suben los impuestos nos vamos a ir todos a la playa. Lo mismo ocurrió en la discusión de los 90 y lo mismo ha ocurrido históricamente en todo el mundo. O sea, cada vez que se suben los impuestos viene de nuevo esta idea de que hasta aquí llegamos, no crecemos más. Pero si uno pone el esfuerzo que corresponde, supongo yo, las cosas siguen funcionando con normalidad.
En mi opinión, ahora va a empezar el ciclo donde se va a empezar a aterrizar la discusión respecto a los efectos económicos de esto. Es decir, hasta el momento se han discutido desde el punto de vista titulares, no es efectivo que esto va a generar un caos y que va a destrozar el emprendimiento y va a quebrar la empresa, y tampoco es efectivo que el efecto de esto va a ser neutro. Es objetivo y evidente que se cambia la lógica del sistema tributario, donde había un sistema tributario que tenía una construcción tendiente a promover muy fuertemente el ahorro y la inversión, pero que a su vez generaba altos rasgos de inequidad. Entonces, está dicho con sus letras que se va a perjudicar un aspecto en beneficio del otro. Es decir, se busca que sea un sistema tributario más equitativo, que en definitiva se pague efectivamente por el incremento de patrimonio, pero es real de que hay una carga impositiva más alta, y esa carga impositiva más alta genera modificaciones en el comportamiento en el movimiento del mercado, donde algunos ganan y otros pierden. Tendrán ciertos efectos probablemente los fondos mutuos, probablemente podrán tener ciertos beneficios los bancos, que son los que van a tener que financiar muchas veces el pago de impuestos producto de que no hay caja. Entonces va a generar movimientos dentro de las piezas del mercado, y todos los actores tienen que aterrizar esos efectos.
Bien, ¿algo más, doctor?
No, yo creo que ya estamos casi a tiempo, pero el tema también se podría discutir igualmente sobre el salario mínimo. O sea, si es que la cuestión es equidad, hablemos del salario mínimo, y un salario mínimo sabemos que tiene consecuencias económicas. Que si es que el salario mínimo aumenta.
Claro, lo que pasa es que aquí volvemos a nivel, lo que pasa es que aquí volvemos al tema de fondo, que es lo que dijo Andrés Velasco, y lo encuentro mucha razón. Al final del día. Yo creo que es evidente que si suben los impuestos la inversión va a bajar, y porque es obvio, porque si yo tengo como socio al Estado que me saca el 20% y ahora me va a sacar el 35% para efectos prácticos, ¿cierto? Es evidente que las tasas externas de retorno de los proyectos bajan, y aquí el que pone los huevos al empresario, y muchos señores decían, ¿sabes qué? Yo no me voy, por este nivel de rentabilidad y dado este nivel de riesgo no me voy a arriesgar. Ok, check. Pero en términos globales lo importante es que la rentabilidad social de a donde vayan esas plata, que en este caso en la gran parte de la reforma vocacional, sea más rentable que lo otro que se va a dejar de hacer.
Yo creo que tienes toda la razón, Carlos, pero hay dos cosas bien importantes. Una, la reforma tributaria yo creo que intenta poner al día a un, tal como estabas diciendo tú, a un Estado que ha quedado atrasado en cuanto a lo que se requiere de él para efectos del desarrollo económico. Ahora bien, respecto de la primera parte, del retorno del empresario, yo al empresario le pediría que asuma la responsabilidad que siempre ha tenido en el país. O sea, yo no creo que en Chile los empresarios se caractericen por normalmente ser personas que simplemente esperan un retorno gigante de sus operaciones y con eso se conforman. Lo que se está pidiendo hoy día al empresario, y eso me parece que es bien interesante, por eso yo quería recalcar cuál es el trasfondo de la reforma. No se trata de ir en contra de los frescos, como decía Juan Pablo al principio, se trata de pedirles a todos un esfuerzo adicional respecto a aquello que es necesario para seguir avanzando. Y eso es bien importante. No hay yo diría, no puede ser entendida esta reforma como una persecución en contra de ciertas personas. Eso va en contra de la propia idea de que son los impuestos. Y entonces se entiende que el impuesto es equivalente a una multa o a una pena, al derecho penal, se lo asemeja a eso. Cuando en realidad es un área del derecho y tiene una lógica económica y una lógica jurídica que es completamente distinta. Eso es lo que se está intentando rescatar hoy.
Francisco, nunca he planteado yo que el objetivo de esta reforma es buscar a los frescos, sino que yo estoy planteando que hay ciertas partes y ciertas facultades o ciertas restricciones que perfectamente deberían estar dejadas a manos de la fiscalización y no establecer cortapisas desde el punto de vista legal. Entonces, claramente eso es un aspecto que vale la pena discutirlo desde el punto de vista de los distintos contenidos particulares del proyecto. Los objetivos del proyecto están claros, que es atentar contra la inequidad, modificar la estructura de impuesto a la renta, generar mayor recaudación y otros tópicos. Y de esa perspectiva yo estoy de acuerdo totalmente contigo, Carlos, que el gran éxito de todo esto va a radicar en el buen destino de los recursos. Correcto. De la recaudación, puesto que si se genera una buena utilización de los recursos, se va a mejorar uno de los elementos más importantes y más deficientes en Chile, que es el desarrollo del capital humano. Que claramente el capital humano es donde se tiene que enfocar el país, donde se tiene que mejorar la educación, y eso, en definitiva, va a generar un retorno de inversión que puede ser muchísimo mayor.
Muy bien, señor Zafir, señor Cabello, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, gracias a ustedes, Carlos Cristian.
Son las 9 de la mañana, 45 minutos. Bueno, ¿cómo te fue en Porsche? ¿Con cuánto de Porsche Macan?
Bien, pues, hombre.
Sí, vienen muy bonito el auto,
Ya lo lanzaron en Barcelona, vienen dos modelos en avión.
Ya.
Para la muestra ya comenzaron el tema de la reserva. Ya, pero, claro. De acuerdo a lo que vi, van a matar con este tema. O sea,
Sí, bien rico el auto. Bueno, sí. Tenemos que probarlo apenas llegue.
Así es.
Y ya sabes, el servicio de parte pago de Almagro, donde compran y reciben tu propiedad de un moderno departamento Almagro. O sea, ya sabes, eso es muy importante.
Sí.
Se puede atrasar tu casa. Entonces, cuadras tú el minuto que sale de tu casa y tienes tu departamento nuevo. Tu equipo de trabajo mejor conectado con los nuevos planes desde 5 líneas, mi empresa Smartphone de Entel Empresas. Y entrégale a tu PyME más gigas y minutos para que sea más pro. Contrátalos llamando al 600-3600-030 Entel Empresas. Y el Banco Penta le invita a trabajar con un amplio equipo de analistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en todo el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Preocúpate de tu jubilación ahora y por eso es que tu AFP no da lo mismo. Haz como nosotros y cámbiate ya a AFP Habitat. Y este inmobiliario de oficina de registro de usted le subió el pelo a la silla antigua que hay acá en la radio.
Sí, pues.
Una cosa que no se puede creer. Bueno, eso usted lo encuentra, SOS, con su exclusiva marca Fursis. Esto lo encuentra en smartos.cl. Puedes ir, o si no, ir directamente al showroom de Presidente Kennedy 7176. Y ya sabe, cuando vaya al Parque Arauco, estacionamiento premium, rápidamente hace sus trámites. Me preguntaban la otra vez dónde queda. Tú entras por el estacionamiento y justo a la derecha, el estacionamiento que está por.
Sí.
¿Cómo se llama esa calle?
Cerro Colorado.
Cerro Colorado, exactamente.
Bueno, además tenéis cine, tenéis teatro, tenéis comida.
Exactamente.
Viñito.
Vamos y volvemos para ya ver cómo abrió el dólar y el cobre, etcétera, etcétera. Muy bien, 9 de la mañana con 51 minutos. No olvides que Penta Markets ha tenido un 67% de éxito histórico en sus ideas de trading. Todos los detalles en pentamarkets.com o llamando al 224-78000. Cuando elijas un banco, sigue el ejemplo del señor Jorge Sampaoli. Él es cliente del Banco Santander desde el año 2011 con sus tarjetas de crédito y cuenta corriente Santander, un banco para tus ideas. Renovarse está de moda por solo 49.900 pesos en Rotary Klaus. Te llevan barcos de marca más cristales. Nine West, Calvin Klein, Náutica y muchos más. Rotary Klaus, 100 años junto a Chile. Bueno, y Brooks Brothers ya está con su temporada otoño-invierno. Si el minuto
está
ya
empezando, ya se está cayendo la hoja. Hay que ir a renovar,
hay que ir a renovar el closet. Bien, vamos con... No sé con quién vamos a hacer esto.
Ahí está. Yo te
ya,
voy a decir.
Eso, dímelo tú porque
un día... clásico, Jorge Sepúlveda, analista de Euroamérica.
Señor Sepúlveda, buenos días.
Hola, buenos días, Cristian y Carlos, ¿cómo están?
Bien, muy rápidamente porque estamos medio atrasados. ¿Cómo está el dólar y la bolsa local? ¿Alguna novedad?
Mira, lo que ocurre respecto al dólar, se ha mantenido relativamente estable en torno a los 555 pesos, apoyado en parte por el tema de los datos de empleo americano que se publicaron durante el transcurso de la mañana. Estuvieron levemente bajo lo esperado, tanto en términos de ADP y tasa de desempleo, aunque un poco mejor de los últimos reportes. Por tanto, esto te muestra cierta incertidumbre respecto a la confianza que existe en torno al desarrollo de Estados Unidos, lo que te genera que el dólar se tire levemente un poco hacia abajo.
¿Y cuánto salió el desempleo?
El desempleo 6.7 y se esperaba 6.6.
Y la
creación de empleo era en torno a los 200.000 y fue levemente bajo lo esperado, en torno a 190.000.
Ya, ¿y ese número cómo está pegando en el mercado allá en Estados Unidos, en los futuros?
Mira, los futuros están levemente al alza. Entonces hay una dicotomía porque la bolsa local está levemente baja en estos momentos, está 0.02% abajo.
Claro, que acá también hay una dicotomía que tenemos reforma tributaria y...
Claro, y una serie de efectos puntuales de la economía local.
Exacto. Y el cobre veo que subió 1.04%, ¿no? A $3.05.85. ¿Está correcto eso?
Claro, el cobre está subiendo aún respecto a dudas en el mercado internacional en relación a la provisión y a la cadena de abastecimiento producto del sismo que hubo en el norte. Entonces, si piensas que el cobre de Chile es 33-35% de la oferta mundial, esto te genera un impacto a nivel internacional y te tira el precio para arriba.
Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana.
Que esté muy bien.
Gracias, Jorge.
Muy bien, son las 9 de la mañana con 54 minutos. Ha sido un gusto estar con usted. Lo dejamos con las noticias junto a don Rodrigo. No, a Valentina. Bien, Valentina. Valentina está tomando protagonismo en la radio, papá. Y
nombre.
Luego, Bárbara Espejo en Suena Bien. Muy buenos días, información privilegiada. Regresa a la 1:30 de la tarde. Hasta luego.